Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 20 de septiembre, Día Mundial de la Paella.
Arrocito, oh. Quiero que sopleas el pollo despacito, oh. Deja que se dore bien el conejito, oh. Para que le saque bien el saborcito, oh. Arrocito, oh. Trae esa verdura pero despacito, oh. Alcancho más garrofón y tomatito, oh. Ponle más choquetas también un poquito.
Típico de la Comunidad Valenciana, este plato ha conseguido ser el cuarto más buscado del mundo en Internet. En realidad su nombre es arroz en paella, ya que la paella es el recipiente en el que se cocina. Su origen es muy humilde y se localiza en la Albufera Valenciana, tal y como aparece en unos manuscritos de recetas del siglo XVIII, donde ya se distinguen aspectos técnicos acerca de su elaboración, remarcando lo seco que debe quedar. Según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, los 10 ingredientes básicos de la paella tradicional son pollo, conejo, bachoqueta, garrofón, tomate, arroz, aceite de oliva, agua, azafrán y sal. Además de lo anterior, según la región, se admiten ingredientes como ajo, alcachofa, pato, pimentón, caracoles o romero. Todo lo que se salga de esto son modificaciones que se han venido haciendo a lo largo de los últimos siglos, pero no son estrictamente lo que se denomina paella. El récord mundial de la más grande se batió en la ciudad de Valencia el 8 de marzo de 1992. Tenía 20 metros de diámetro, 1,70 de altura, 30 toneladas de peso, 209.000 litros de capacidad y dio de comer a más de 100.000 personas. Y seguimos todos muy atentos a la erupción del volcán de La Palma, que a estas horas tiene dos fisuras separadas por unos 200 metros y 8 bocas por las que emerge la lava. Vamos a intentar saber cuánto puede durar este fenómeno y hacia dónde van las coladas, que según las últimas noticias avanzan a una velocidad de 700 metros por hora a una temperatura de 1.075 grados. Y mientras en La Palma continúa la incertidumbre y el miedo, aquí en Madrid los empresarios del ocio nocturno celebran la ampliación de horarios que ha entrado en vigor esta misma madrugada. Hablaremos de lo que supone este respiro para el sector con Vicente Pizcueta, que es portavoz de Noche Madrid.
¿Quieres ser mi amigo?
Esto es lo que nos preguntarían miles de mascotas que viven en protectoras y que están deseando que les hagamos un huequecito en nuestras vidas. Hoy en la sección Llévame a casa será la asociación Bas Galgo la que nos va a presentar a unos cuantos perros que buscan familia. A ver si nos animamos.
Yen, 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 calenguela, cati calenguela, sabalacata.
Gaetán Cabasa es ruandés y sacerdote. El genocidio de 1994, en el que la población tutsi fue exterminada en un 70%, le pilló en el seminario. Tuvo que huir de su país y ha terminado siendo capellán aquí en Madrid del Hospital Clínico San Carlos. Hoy presenta en San Sebastián de los Reyes Una mano invisible, un libro en el que cuenta en primera persona cómo fue aquella matanza. Charlaremos con él a eso de las 12 menos 10. Y un poquito más tarde, a eso de las 12 y media, estará con nosotros en este estudio Javi Martín, que estrena la obra Loto en el Reina Victoria. Y como todos los lunes, Nieves Ortiz nos va a recordar en sus Nieves Mérides las cosas más importantes que sucedieron en una semana como esta, y Clara Esteban llegará con su Enganchados en Serie, hoy para hablarnos de series en las que ya aparece la pandemia de COVID. Son visto mucho los planes que tenemos para las tres próximas horas, así que nos ponemos como siempre en marcha con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este día.
Pues un día como hoy, de 1946, se produce la inauguración del Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia. Se trata de uno de los festivales más importantes en el mundo, que surgió gracias a Jan Say, ministro de Educación Nacional y Bellas Artes, y Albert Serraut, ministro del Interior. El primero se celebró del 20 de septiembre al 15 de octubre, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial. De ahí que algunos de los títulos de las películas tuviesen relación con el conflicto. Se exhibieron en el Casino de Cannes. Hubo varios problemas técnicos, no te creas. La cubierta de lona se desvaneció en una tormenta el día antes de que se anunciaran los ganadores. Los Tres Mosqueteros, una película de George Sidney, se proyectó al revés y se mostraron en orden inverso los carretes de Notorious de Alfred Hitchcock.
What's your angle?
Got a job for you.
There's only one job.
Durante el primer festival, el jurado estaba compuesto por un representante por país, con el historiador francés George Huseman como presidente del jurado. Con más énfasis en la creatividad que en la competitividad, 18 naciones presentaron sus películas. 11 de ellos empataron en el primer gran premio del Festival Internacional, que ha cumplido recientemente 74 años. Ya sabemos que el galardón máximo de este festival es la Palma de Oro.
Neus Cerdá, ¿quién cumple años este 20 de septiembre?
87 años cumple hoy Sofía Loren.
Sono Sofía Loren. Adesso facciamo un'altra intervista.
Actriz italiana ganadora de unos 50 premios internacionales, entre ellos dos premios Oscar. Su carrera comenzó en 1950, cuando llamó la atención del productor Carlo Ponti, quien más tarde se convirtió en su marido. Desde entonces, Sofía Loren ha actuado en decenas de películas, algunas de ellas aclamadas por la crítica cinematográfica, entre las que destacan las producciones El pistolero de Cheyenne, Dos mujeres, por la cual ganó 22 premios, entre ellos su primer Oscar y el Cid. Y felicitamos también al escritor Javier Marías Franco, que cumple 70 años, escritor, traductor y también miembro de la Real Academia Española desde 2008. Nació en el barrio de Chamberí, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Después realizaría la especialidad de Filología Inglesa. En 1969 se fue a pasar una temporada en París y allí escribió su primera novela, Los dominios del lobo, pero en 1989... publicó su primer gran éxito, Todas las almas, pero fue con la aparición de Corazón tan blanco, donde obtuvo un éxito unánime entre la crítica española y sus lectores.
Y hay que felicitar también a quienes hoy celebran su santo, que son, Clara Esteban,
los 1904 Eustaquios que tenemos en España. San Eustaquio de Roma, general del emperador Trajano, se convirtió al cristianismo después de tener una visión que consistía en que una manada de ciervos se acercaban a él y uno de ellos tenía un crucifijo enredado entre los cuernos. Después de su conversión, pasó de perseguidor a perseguido y fue ejecutado junto con su esposa Teopista y sus hijos Agapito y Teopisto. Del griego, este nombre significa fructífero. Hay más santos en el día de hoy, todos con biografías muy escasas o desconocidas y con nombres de los que no nos consta que haya nadie en España, pero por si acaso os diré que hoy se celebra Santo Adelpetro del Arco, que fue obispo romano del siglo XII, que se dedicó especialmente a los pobres y que murió mártir. San Dorimedonte de Sínada, que vivió en Frígida, en el siglo III. Madre mía, que es lunes. También mártir. Y San Clícero, del que solo sabemos que fue obispo. Bueno, ahí quedan Adelpetro, Dorimedonte y Clícero, por si alguien estuviera buscando un nombre
original
para su futuro hijo.
Bueno.
Vale, yo lo dejo ahí porque no nos consta que haya ninguno.
Pues ahí lo dejamos. Gloria Talavera, ¿hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy hemos quedado con Vendedores del Rastro en la Plaza de Cascorro. Un domingo más se ha celebrado este tradicional mercadillo Ha funcionado, eso sí, a medio gas por las medidas COVID y estos trabajadores piden la vuelta ya del 100% de los puestos después de casi un año en el que solo han podido instalar la mitad de ellos cada semana y además en lugares diferentes. Hoy recordamos que entran en vigor las medidas casi prepandémicas del ocio nocturno y estos vendedores del rastro lo consideran un agravio comparativo respecto a su situación.
Y claro que hay ratito de oyentes. ¿Qué nos has preparado para hoy, Sergio Martín Romo?
Hoy, anécdotas con un chicle. Te tragaste uno y sientes molestias porque piensas que sigue ahí, pegado en las paredes de tu estómago. Se te pegó un chicle en el peor momento posible. ¿Qué te ha llegado a pasar por mascar chicle? ¿Qué has llegado a hacer con un chicle ya mascado? Nos lo cuentas, como siempre, a, mensaje escrito, nota de voz, a nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y tenemos juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Y hoy, Carlos Sonarato, pegadito a la actualidad.
Hombre, un juego de película tenemos hoy, podríamos decir, un reto de película. Y es que, bueno, hemos estado dando cuenta durante toda nuestra emisión, pues, de ese volcán en La Palma, que... Pues que sigue todavía en activo. Y hay un montón de películas que tienen que ver con volcanes.
Ah.
Yo he elegido cuatro.
¡Una quinta!
Señora, no puede haber quinta porque solo puede haber como mucho cuatro películas. Uh-huh. Y hemos seleccionado cuatro películas que tienen que ver con volcanes, precisamente, y las tenemos que ordenar. Uh-huh. Las tenemos que ordenar de más reciente a más antigua. Bueno, en realidad yo sé cuál es la más antigua y cuál es la más reciente. Uh-huh. Y lo que preguntamos es, ¿cuál de estas producciones cinematográficas es la más reciente? Y hay cuatro. Uh-huh. La primera...
Esa, la primera.
Bajo el volcán. La segunda.
Esa, la segunda.
Ya sabía yo. Joe contra el volcán.
Esa, la tercera.
Y la tercera es Volcano. Uh-huh. Y para acabar, como...
Esa, la cuarta.
La cuarta. Un pueblo llamado Dante's Peak.
Bueno, pues ya sabéis que es muy fácil jugar con nosotros. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Recordáis las películas, sí, de las que nos acaba de hablar Carlos. Uh-huh. Votáis la que creéis que es la más reciente, la menos antigua.
La menos antigua de las cuatro. Sí.
Y vamos viendo a lo largo de las tres horas, sí, qué es lo que van opinando nuestros oyentes, Carlos. Y luego a la 1:05 nos cuentas cuál es la respuesta correcta.
Y las pongo en orden todas.
Venga, perfecto. Pues de aquí a unos minutos vienes y me cuentas cómo va la votación.
Hecho.
Hasta ahora. Fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriot shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y el volcán de La Palma sigue manteniendo en vilo a todo el país. Hasta el momento, 5.000 personas han tenido que ser evacuadas de los municipios del Paso, Mazo, Los Llanos de Ariadne y Fuencaliente. Son básicamente los vecinos que viven en las zonas más cercanas y, sobre todo, los que tienen casa en el corredor por donde se espera que esté bajando la lava. La Guardia Civil no descarta, no obstante, que haya que evacuar a otras 5.000 personas. Bueno, vamos a analizar algunos aspectos de este suceso tan llamativo y lo vamos a hacer con la ayuda de Joan Martín, que es vulcanólogo y director del Grupo Geociencias de Barcelona, del CSIC. Señor Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted ha definido esta erupción como estromboliana. ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Bueno, son erupciones de relativa baja explosividad que se generan en magmas de tipo basáltico, que son magmas poco evolucionados, que generan normalmente coladas de lava, un poco de material fragmentario, digamos piroclastos que se acumulan alrededor de la boca de salida del volcán, formando un pequeño cono, y gases que también son productos de esas erupciones. Pero digamos, son erupciones en comparadas con otras de volcanes más grandes, como no sé, como Etna, o Vesubio o el propio Teide, pues erupciones de menor magnitud, de menor intensidad, y bueno, que básicamente eso, hacen lavas y la acumulación de material piroclástico alrededor de la zona de salida.
O sea, que aquí el peligro estaría en las coladas, es decir, la propia lava que va cayendo, y creo que también en los gases que se despiden.
Sí,
¿no?
Los propios gases, bueno, como van, digamos, las coladas mismas van desgasificando, sacando estos gases que llevan, que el magma lleva disueltos, pues bueno, estos gases pueden ser nocivos, pueden ser peligrosos, y por tanto, digamos, hay que ir con cuidado en acercarse a estos sitios.
Bueno, ¿con cuánto tiempo se puede predecir una erupción volcánica? O dicho de otra manera, señor Martín, ¿desde cuándo los expertos veían venir esto exactamente?
Bueno, esta empezó, o sea, digamos, en concreto esta erupción se empieza a preparar hace unos 10 días, en el día 11 de septiembre, porque aumenta la sismicidad, aumenta la deformación del suelo, aumenta la presencia de gases que claramente derivaban de la presencia de magma en zonas superficiales, por debajo de la zona volcánica, y todos esos indicios que nosotros nos dicen que el magma está subiendo, se está acumulando, pues ya digo, en este caso se vieron pues eso, 10 días antes. En otras ocasiones, por ejemplo en el caso del Hierro, se vieron 3 meses antes, en el caso de esta última erupción en Islandia, pues se vieron también un par de meses antes. Digamos, siempre tenemos un poco de margen en cuanto a prepararnos para la erupción volcánica. Lo que pasa que tenemos que ser conscientes de saber que estamos viviendo en una zona donde hay volcanes activos, y que en cualquier momento pues pueden hacer erupción. Y Canarias es uno de estos casos, y por tanto pues Canarias tiene su plan de emergencia, en fin, tiene sus preparadas, está preparada para ese tipo de emergencias.
Señor Martín, esto creo que lo estudiamos en el colegio todos, pero recuérdenos, por favor, ¿qué es lo que provoca de pronto que un volcán, que sabemos que está activo, pero que no está funcionando, por decirlo de alguna manera, de pronto se active?
Bueno, básicamente es que los volcanes es como un sistema de bombeo, en el cual tuviésemos distintos, no sé, tanques de agua, ¿no? Y quisiésemos bombear desde uno inicial hasta otro final, traspasando el agua de uno a otro a través de unos conductos. Pues el magma el volcán hace esto, ¿no? Está conectado a una zona de donde se genera magma, en la zona del manto terrestre, y esto está conectado de alguna forma hasta la superficie. A medida que vamos generando más, ese magma tiene tendencia a subir porque es menos denso que la roca que lo envuelve, y esto hace, digamos, presión hacia arriba, y claro, si empezamos a generar más, a presionar más hacia zonas más superficiales, pues necesitaremos que este otro magma que ya estaba acumulado ahí, pues acabe saliendo, ¿no? Entonces, de alguna manera es este proceso, es decir, los volcanes dependen de todo un proceso global, que es la geodinámica terrestre, donde están estas placas tectónicas que hemos estudiado en el bachillerato, en la escuela. Pues cuando estas placas se van moviendo, que es debido también a los movimientos que hay en el interior de la Tierra, pues van generando roces entre ellas, y van presiones y extensiones, y entonces eso es lo que acaba haciendo que el magma pues quiera salir, y esto es lo que le está ocurriendo a Canarias ahora.
¿Y sabemos, señor Martín, cuánto puede durar esta erupción?
Bueno, si comparamos con erupciones parecidas aquí en Canarias mismo, y por ejemplo más concretamente en la zona de La Palma, que ha habido pues 6 erupciones en épocas históricas, más o menos estamos del orden de entre 2 semanas a 2 meses aproximadamente, ¿no? Aunque esto tampoco se puede saber con exactitud, porque va a depender de la cantidad de magma que esté disponible y la cantidad de magma que tenga que salir para poder reequilibrar todo el sistema.
Estamos hablando, por lo tanto, de, hombre, un periodo prolongado, 2 meses es mucho tiempo para estar expulsando lava, porque luego...
Claro. Es así. Lo que pasa es que, digamos, la intensidad de la erupción normalmente es máxima en los primeros días, o sea, es lo que estamos viendo ahora. Y entonces es posible que a partir de aquí, pues vaya, dentro de unos pocos días, se vaya relajando un poquito, pero siga sacando lavas, y ya digo, pues puede ser que se corten en cuestión de un par de semanas o incluso menos, o que duren un mes o 2 meses sin ningún problema.
Claro, le iba a puntualizar que luego hay que esperar a que ese magma se enfríe, claro.
Sí.
¿Cuánto
puede
tardar en enfriarse la lava, que creo que está a más de 1000 grados de temperatura?
Exactamente, la lava está saliendo a unos 1100 grados o un poquito más, y eso, digamos, la parte de fuera, la parte exterior se enfría rápidamente porque se pone en contacto con el aire, pero a partir de ahí la parte interior puede mantenerse caliente durante bastante tiempo. Entonces, o sea, bastante tiempo me refiero a meses, años, puede estar ahí con temperaturas relativamente altas. Pero es un proceso que tampoco, digamos, es tan lento. Es decir, realmente a medida que se va enfriando se empieza a fracturar, empieza a haber más permeabilidad, la temperatura puede escapar más rápidamente, Pero bueno, sí, sí, meses a pocos años también estará, hay que tenerlos en cuenta.
Claro, aquí el problema es que ante un suceso de esta naturaleza tampoco el hombre puede hacer muchas cosas más que esperar y ver hacia dónde va a tirar la lava, que va como un río, ¿no?
Exactamente. El hombre la única cosa que puede hacer, sabiendo que vive en una zona volcánica, es prepararse antes. Es decir, hacer los deberes antes de que el volcán quiera salir. Porque eso no lo podemos evitar. Es decir, nosotros no podemos poner un tapón al volcán para que no salga la lava. Pero si nosotros sabemos que en algún momento pues eso podía ocurrir, nos podemos haber preparado, podemos haber hecho una planificación territorial bien hecha, podemos haber hecho un plan de emergencia adecuado, y tener el conocimiento científico adecuado también, tener sistemas de vigilancia, y a partir de aquí pues lo que hacemos con esto es minimizar el riesgo posible. Claro, si no hemos hecho los deberes, entonces es cuando viene lo que nosotros conocemos como catástrofe o desastre, ¿no? Porque el desastre siempre es la interacción de la naturaleza, o sea, el hombre con la naturaleza. O sea, claro. La naturaleza en sí no hace desastres, la naturaleza lo que hace es su trabajo. Somos nosotros que quizá no entendemos muy bien la naturaleza y entonces ahí tenemos el desastre.
Los movimientos sísmicos que predijeron de alguna manera esta erupción, ¿van a seguir o pueden seguir produciéndose en los próximos días?
Sí, pueden seguir porque de hecho todo el sistema, digamos, de roca, que es lo que forma el volcán, se va reajustando. Y en este sentido, pues hay presiones que por un lado, digamos, se van el magma va ejerciendo en el interior del volcán, pero por otro, a medida que va saliendo, es la propia roca que tiende a cerrar otra vez las grietas que se habían abierto, y todo eso genera sismicidad. Por tanto, es normal esperar que haya sismicidad durante todo el proceso eruptivo y también a posteriori, es decir, cuando esto termine, la sismicidad puede continuar. Pero siempre será una sismicidad relativamente baja, es decir, de baja magnitud, y por tanto tampoco tiene que ser una sismicidad muy preocupante.
Por último, señor Martín, el hecho de que se haya producido esta erupción en un volcán que hasta el momento estaba tranquilo, ¿lo convierte en un peligro permanente?
No. El volcán este va a dejar de funcionar. Cuando deje de funcionar, el volcán en sí habrá terminado. Porque estos volcanes funcionan básicamente una sola vez, lo que pasa que eso no quiere decir que las erupciones volcánicas se hayan terminado. Yo creo que esas van a ir continuando, no sé dónde, en Canarias, pero Canarias, repito, es una zona activa, con una actividad moderada, y por tanto hay que esperar erupciones en cualquier otro momento y en cualquiera de las islas del archipiélago. Pero no el volcán en sí que está funcionando ahora. Este volcán que te hace esta erupción estromboliana, y es un volcán que llamamos monogenético, funciona una sola vez, es decir, se crea durante la erupción y va a dejar de funcionar una vez termina la erupción.
Bueno, pues veremos a ver cómo se van sucediendo en los próximos días los acontecimientos. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, pues nos ha aclarado conceptos que yo creo que debemos tener todos frescos, o refrescar por lo menos, en vista de lo que está sucediendo en la isla de La Palma. Joan Martín, vulcanólogo y director del Grupo Geociencias Barcelona del CSIC, le agradezco mucho, repito, que haya estado hoy con nosotros.
No, gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Vale, para ver.
Conocer los aspectos, digamos, científicos o técnicos de esta erupción es muy importante, pero también lo es saber cómo está la situación, cómo están las personas, cómo están los vecinos afectados por la erupción del volcán de La Palma a estas horas. En La Palma está nuestra compañera Marta Zúñiga. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, pues en este momento, y escuchando las palabras que decía el vulcanólogo, el experto vulcanólogo que acabamos de escuchar en antena, en Onda Madrid, pues efectivamente se han producido movimientos sísmicos. De hecho, a las 5:30 de la mañana, hora insular, se ha registrado otro sismo. Ha sido a 1 kilómetro de profundidad en la zona de Fuencaliente, donde me encuentro, aunque no se ha sentido, porque Fuencaliente es una zona amplia y donde yo me encuentro es exactamente más al suroeste. El movimiento sísmico ha sido más al noroeste de esta zona. Recordamos que el semáforo volcánico está en rojo y es palpable lo que está ocurriendo, porque si sales al exterior y tocas una superficie, pues ya se queda la mano oscura. Quiero decir que, aunque además el sol quiere salir, se está cubriendo por las nubes que está originando este volcán, que, por cierto, cuando anochece se ve lo que es la línea roja de la montaña, porque antes de, o sea, por delante del, de Cumbre Vieja, del volcán Cumbre Vieja, que es el que ha entrado en erupción, hay una montaña, y anoche pues se podía ver ese entre comillas espectáculo natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa línea roja que daba una idea de lo que estaba ocurriendo.
Oye, Marta, creo que se mantiene, como tú dices, el nivel máximo de alerta, y creo que se espera la llegada de nuevas dotaciones de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia.
Sí, así es. Se espera que lleguen nuevas dotaciones. Será a lo largo de la mañana, puesto que el Plan Estatal de Emergencias está permanentemente activado y en fase de alerta. Recordamos, Eli, que hay unas 7 carreteras cortadas porque, bueno, los ríos de lava tratan de llegar al mar, algunos de ellos, y algunas de esas lenguas de lava pues han conseguido llegar a carreteras, han conseguido llegar a viviendas que afortunadamente habían sido desalojadas porque el sistema preventivo ha funcionado muy bien. Pero las carreteras están cortadas varias y solamente se podría decir que el movimiento vía carretera se está realizando a través de la zona este de la isla, puesto que la zona oeste es la que está más en continuo movimiento sísmico.
Bueno, con las personas que has hablado, ¿cuál es su estado de ánimo, Marta? Lo lógico es que estén asustadas, ya no solo por la erupción volcánica, sino también por esos, yo no sé si he leído bien, 25.000 movimientos sísmicos que ha habido en los días precedentes.
Sí, desde el día 11 se han producido muchísimos movimientos sísmicos, y de hecho estábamos en contacto con las redes sociales, con Twitter, siempre siguiendo fuentes oficiales para saber qué es lo que estaba ocurriendo, aunque nosotros desde aquí en Fuencaliente, en esta zona en la que nos encontramos, no hemos sentido esos movimientos, y veíamos cómo cada vez, sobre todo en la zona de El Paso, que está más al norte, ese movimiento de tierra era cada vez más cercano a la superficie y de más intensidad.
Bueno, pues
lo que hacía presagiar que en algún momento podría ocurrir esto, sin entender el tema, lógicamente.
Bueno, pues lo dicho, Marta, seguimos a la espera de a ver qué es lo que hace el volcán, porque aquí no hay fuerza humana que pueda hacer nada ante un fin, una catástrofe de esta naturaleza. Cuídate mucho, Marta, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, un beso enorme.
Un
gracias.
Beso. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nos vamos ahora con nuestra unidad móvil a uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, me refiero al Rastro. Y es que los votos de Más Madrid, PSOE y Vox consiguieron sacar adelante el pasado miércoles la reapertura total del Rastro con el 100% de los puestos del mercadillo. Lo que no se gloria es si este domingo, ayer, ya estaban a pleno rendimiento. Buenos días, Gloria.
Sí, estamos en el Rastro, hoy aquí con representantes de diferentes asociaciones. Ayer se celebró ese mercado tradicional con el 50% de los puestos, como se llega realizando desde el mes de noviembre. Y la novedad es que hubo acciones reivindicativas. Hoy estamos con la vicepresidenta de la asociación Rastro.es, con Maika Torralbo. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días.
Con este mismo cartel que se lucía ayer en la mayoría de los puestos, Almeida cumpla con lo votado en el Pleno, el Rastro al 100% en nuestras ubicaciones originales. Es sencillo el mensaje que se está lanzando en los últimos días. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo os encontráis?
Pues mira, la situación está que nos felicitamos porque la Comunidad de Madrid haya levantado las restricciones de aforo también para los mercadillos, que vamos a tener un aforo de público del 100%, como es lógico, porque estamos al aire libre, y en el mercadillo de la Comunidad de Madrid ni en el Rastro de Madrid ha habido ningún brote en todo este tiempo. Por otro lado, en el pleno del miércoles pasado, día 15 de septiembre, se votó por parte de los partidos de la oposición a favor de reabrir el Rastro con el 100% de los puestos en las ubicaciones anteriores a la pandemia. Es decir, que vuelva el Rastro de siempre, el que quiere la ciudadanía, el que es icono internacional y emblema de nuestra ciudad. Sin embargo, no tenemos ninguna comunicación oficial por parte del Ayuntamiento de Madrid de que esto se vaya a ejecutar en breve ni el cómo. Sí que sabemos que el concejal de centro dejó caer en el pleno que él quería un Rastro auténtico, un Rastro de verdad, como si el Rastro que es referente en el mundo entero no fuera un Rastro de verdad, que es un Rastro vivo, que se adapta a los cambios sociológicos de forma natural, no tiene que ser impostado. Nuestra reivindicación de regresar al 100% los puestos en las ubicaciones anteriores a la pandemia es lo que se tiene que ejecutar y nada más, y por eso le estamos diciendo al señor alcalde, al señor Almeida, que tome cartas en el asunto y que le dé viabilidad ya.
Rastro, que nacía en 1750 y que en la actualidad es Patrimonio Histórico Cultural de Madrid.
Efectivamente, así se recoge en la ordenanza que le regula del año 2000. Esto es una demanda ciudadana y que además también lo recoge de alguna manera la Ley de Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo veis el próximo Rastro, el del domingo? ¿Podríais estar aquí los 1000 puestos tendríais que haber estado si no hubiera llegado el COVID?
Pues esperemos que sí, que como hemos dicho, el señor alcalde tome cartas en el asunto y ejecute lo que además estaba pactado desde un principio, porque recordemos, estuvo el Rastro 8 meses cerrado, porque el Ayuntamiento quería hacer una reestructuración y trasladar el Rastro del lugar y nosotros lo impedimos. Además, quería hacer una gestión privada del control del aforo y nosotros lo impedimos. Nuestra asociación, el Rastro.es, la Asociación Argasana de Artesanos y la Asociación Independiente del Rastro, todas trabajamos en común en la plataforma de comercio ambulante para defender este histórico espacio y esperemos que efectivamente cumplan lo pactado y lo aprobado en el Pleno.
Y detrás de cada uno de estos puestos, personas autónomas, cooperativistas, artesanos, productores, ¿no? La situación es muy diferente en cada caso, pero ¿cómo habéis vivido estos meses? Desde noviembre del 2020, cuando se decidía esta apertura, con el 50% de los puestos cada domingo, así que habéis estado cada 15 días y en calles diferentes. Los clientes os habrán buscado.
Al principio ha sido todo muy caótico, porque efectivamente el ayuntamiento lo que hizo fue desplazar todos los puestos a las calzadas, porque recordemos que solamente ha habido un control de aforo en la zona de los puestos, en la zona de las tiendas. Han tenido libertad de movimiento, incluso las tiendas sacaban sus enseres a las aceras de donde hemos sido expulsados los vendedores. Y bueno, hemos trabajado a medio gas. Como bien has dicho, el 50% de titulares de los puestos, de los 1.000 puestos que somos desde hace décadas, hemos podido montar 500 puestos cada domingo de forma alterna. Con lo cual hemos trabajado 6 horas cada 15 días, 12 horas al mes. Nuestras economías ya estaban muy, muy dañadas, habiendo estado el Rastro 8 meses cerrado, porque el ayuntamiento, como decimos, no quería reabrirlo en unas condiciones dignas. Y después llevamos 10 meses a medio gas y necesitamos urgentemente que el Rastro vuelva a ser lo que era. También la ciudadanía nos lo pide, cada domingo nos apoya. Así es que gracias a todos los madrileños y a todos los visitantes del territorio que vienen a darnos fuerzas cada domingo y festivo.
Maica Torralbo, yo creo que han quedado muy claras vuestras reivindicaciones, cuáles son vuestras posturas y estáis esperando, ¿no?, recibir noticias y que sean buenas. Sabemos que habéis luchado mucho y que estáis ya en la recta final, así que mucho ánimo porque yo creo que estamos más cerca de conseguir lo que pedís.
Pues eso esperamos, que el alcalde, como he dicho, tome cartas en el asunto y dé viabilidad y que pronto podamos estar en nuestro Rastro histórico, el que es querido, vivo, alegre, colorido.
Bueno, pues representa, como decíamos, a la asociación Rastro.es, pero aquí también con nosotros han llegado pues eso, artesanos, productores, personas que trabajan de manera autónoma o esos productores que cada domingo ofrecen lo mejor de ellos a tantos clientes que vienen de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Han empezado a llegar también turistas nacionales e internacionales.
Muy bien, Gloria, pues esperemos que el Rastro vuelva a ser lo que sea, que toda nuestra vida vuelva a ser lo que sea, más pronto que tarde. Los volcanes están tristemente de actualidad en nuestro país, pero han servido de excusa, Carlos Honorato, para nuestro juego de agudeza visual de hoy.
Sí, que es un juego de película, digamos, de 4 películas en concreto, Bajo el volcán, Joe contra el volcán, Volcano o Un pueblo llamado Dante's Peak. Y preguntamos a los oyentes que nos echen una mano en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y que nos digan cuál de estas películas es la más reciente.
Bueno, de las 4... la más reciente, eso la menos es. Antigua de las 4, sí, para entendernos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo va la votación de momento?
Pues mira, vamos a ver. Están empatados 3 de ellas. Bajo el volcán, Joe contra el volcán y Volcano con el
20%. Ah, o sea que va en cabeza.
Va en cabeza Un pueblo llamado Dante's Peak con el 40% de los votos.
Bueno, esto es lo que están votando nuestros oyentes a esta hora, que no quiere decir que estén acertados o que estén equivocados. Cuidado.
Son pues esas primeras votaciones que se hacen así un poquito como el que no quiere la cosa. Venga, ¿cuál es? La C, venga, la C, la D, la D, la B, la B, la A, la...
Hombre, lo divertido es no mirar en la Wikipedia, porque eso es hacernos trampas en el solitario.
Es como
esto no va a ningún lado.
Rellenar un crucigrama y mirar la última página.
Exactamente. Bueno, aquí el reto con nosotros mismos tiene que saber ser cuánto sabemos de cine en este caso, ¿no?
Bueno, nos acordamos, o nos parece, a ver, yo vi esa, pero ¿cuál era la más? ¿Esta, la otra? Uh-huh. Se diferencian bastante en años, ¿eh?
Ajá, que bueno, no, a lo mejor ayuda mucho ver la fotografía de esas 4 carteleras, ¿no? 4 carteles anunciando las películas, así que lo mejor es entrar en @buenosdiasom, mirar detenidamente las fotografías, que yo no lo sabía, pero lo he acertado mirando las fotos.
Es verdad.
Cuidadito.
Doy fe.
Y luego votar la respuesta que creemos que es la adecuada. ¿Cuál de las cuatro películas es la más reciente? ¿Es la menos antigua? Votáis y a eso de la 1-5, Carlos Honorato nos cuenta cuál de las respuestas es la,
claro,
la
daré
buena.
Daré la solución para que todo el mundo se quede ya tranquilo y no con ese...
Hasta entonces hay que seguir votando y Carlos nos tiene que seguir diciendo cómo van esas votaciones.
Esa va a ser mi misión durante toda la mañana.
Muy bien, estupendo, Carlos. Hasta luego. La Comunidad de Madrid pone fin hoy a las restricciones horarias por el COVID-19 que afectaban a la hostelería, al ocio nocturno de la región y a las terrazas. Y por otro lado, también se eliminan hoy las restricciones de aforo en cines y en teatros que pueden volver a abrir con la ocupación previa a la pandemia. Bueno, vamos a saber cómo valora esta libertad horaria Ramón Mas Espinal, que es presidente de España de Noche. Señor Mas Espinal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que la valoración será positiva.
Evidentemente, como no puede ser de otra manera. Después de tantos meses, bueno, Madrid ha dado un paso hacia adelante. Estamos muy contentos de recuperar este horario, de ir recuperando poco a poco la experiencia recreativa en las salas. Creo que esperamos que en otras comunidades, en Castilla y León también lo hizo el viernes, se está aumentando los horarios en muchas comunidades. Solamente tenemos dos, Cataluña y Baleares, que aún no tienen el ocio nocturno abierto. Cantabria parece también que era la otra, parece que lo va a abrir también. Entonces, bueno, deseando que poco a poco cada comunidad vaya abriendo el ocio nocturno, el horario, y cada vez nos dejen trabajar más para volver a hacer lo que fuimos, ¿no?
Bueno, una de las cosas que llama la atención, como en otros aspectos, es esa disparidad de pautas que hay entre las diferentes comunidades autónomas, que no parecen demasiado lógicas.
Así es. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva al Ministerio de Sanidad que guiara la desescalada, porque al final somos todos empresarios, todos españoles, que tenemos locales en un mismo país, que pagamos a una hucha común, que es la agencia tributaria, y tenemos disparidad de condiciones en función del territorio donde vivamos. Entonces, consideramos que esto está generando unas diferencias dentro de nosotros mismos que no pueden ser, ¿no? Uh-huh. Tanta disparidad no es normal, es decir, no puede ser que haya comunidades que están cerradas y que otras ya vayan a recuperar el 100% del horario, ¿no? Entendemos que tendría que ser más equitativo y abogamos porque las demás comunidades que no lo han hecho den un paso hacia adelante, sean valientes, y ya toca, ahora sí, la apertura total del ocio nocturno.
Bueno, recuperamos horarios, recuperamos aforo, pero todavía hay algunas restricciones que colean, como por ejemplo la de consumir en barra, ¿no?, o la de bailar en las discotecas.
Sí, la Comunidad de Madrid sí, parece ser que van a poder estar de pie en las mesas, pero no se pueden utilizar aún las pistas de baile. Bueno, es un primer paso el tener el horario hasta las 6 de la mañana y el tener el recuperar aforo. Ahora falta, evidentemente, un paso muy importante, que es poder hacer que esa experiencia recreativa en la sala sea completa, ¿no? Y para poder bailar y poder disfrutar de lo que es una discoteca o un club o una sala de fiestas.
Bueno, esta apertura les llega a ustedes, supongo, como agua de mayo, como un balón de oxígeno, por utilizar dos comparaciones muy, muy usadas en nuestro idioma, ¿no? Porque creo que muchos negocios han tenido que cerrar. Ha sido un drama para muchísimos empresarios.
Pues sí, imagínese usted que ahora nos jugamos la temporada prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, puede representar más del 60% de la facturación de una discoteca durante el año. Muchos compañeros de la costa ya han perdido dos temporadas y ahora sería, si no hubiéramos tenido estas aperturas, sería perder un segundo año, ¿no? Una pandemia que ha dejado muchos meses de cierre. Yo me sigo acordando de esas comunidades que aún no están cerradas o que tienen muchas limitaciones, y han sido ya, son 18 meses, muy duro tener 18 meses tu empresa parada, tu fondo de comercio trinchado. Y bueno, se está viendo lo que está pasando en las calles, ¿no? Yo creo que realmente ahora se están dando cuenta de la importancia del ocio nocturno, de que los jóvenes tengan locales seguros para poder salir a divertirse, porque si no tienen opciones, evidentemente, pues toman la calle, porque no se van a ir a dormir a una hora porque un político lo diga. Yo creo que hay que ser más inteligentes y hay que cambiar las normas, hay que ver la realidad. Ahora mismo tenemos un nivel de vacunación muy alto. Creo que podemos convencer a los jóvenes para que se sigan vacunando, porque la importancia de la vacuna es grande, y podemos crear espacios seguros para todos, ¿no? Para nuestros trabajadores y nuestros jóvenes, y al final volver a esa normalidad de verdad, ¿no? Que es la que queremos todos.
Bueno, vamos a recordar, a partir de ahora, por lo tanto, ¿hasta qué hora pueden estar abiertos los locales de ocio nocturno? Imagino que la cosa variará si hablamos de restaurantes o si hablamos de discotecas.
Sí, sí, vamos a ver, si hablamos de la Comunidad de Madrid, el horario es hasta las 6 de la mañana, después habrá diferentes horas en función si es un bar especial o si es un bar normal. Y en el resto de España, pues el mapa está siendo muy, muy, muy dispar. Hay comunidades aún que están hasta las 2, otras que han avanzado 4 y media, otras que están 12 y media, otras que están hasta las 3, otras que están hasta la 1, pero poco a poco la apertura está siendo gradual, ¿no?, en toda España. Eso es importante. Andalucía también está recuperando su horario. Bueno, yo creo que es cuestión de estas semanas, de que para que a partir de octubre ya podemos decir que dentro, la mayoría de las comunidades autónomas de España, el ocio nocturno está abierto y con un horario competitivo.
¿Van a seguir ustedes concentrándose en el Ministerio de Sanidad? ¿Sigue adelante esa concentración para pedir precisamente eso, ¿no?, que todas las comunidades autónomas vayan un poquito de la mano y que no haya esa disparidad de criterios dependiendo del lugar donde uno viva?
Vamos a ver qué pasa en las próximas reuniones de la Comisión Interterritorial, desde el Ministerio, la reunión que hace el Ministerio con las comunidades autónomas. Vamos a ver qué decisiones se toman, vamos a ver cómo se agilizan y qué rápido se toman y cómo se ejecutan, ¿no? Porque al final, usted sabe que a veces se toman decisiones y después tardan en ejecutarse, ¿no? Y ahora mismo nosotros ya no podemos tardar más, porque después de tantos meses de espera, tantos meses de tan grande es la mochila que llevamos, que tenemos que empezar a facturar ya para poder equilibrar las empresas de nuevo.
Pues ojalá todo funcione estupendamente y esas pequeñas restricciones que todavía quedan puedan ser levantadas, por lo menos, no sé, en los próximos meses. Crucemos los dedos. Ramón Mas Espinal, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros.
Muchas
gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Que haya mucha suerte. Hasta luego.
Gracias.
Pues estamos ya prácticamente rozando las 11 de la mañana, es el momento de hacer un pequeño paréntesis. Hoy más que nunca todos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Escuchamos las noticias que nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.